Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como @acústica_radio. En Facebook como Acústica Radio. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde podrás seguir nuestras transmisiones en vivo. Dale voz a tus sentidos.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ya estamos aquí en Tu Frecuencia. Tenemos un especial hoy de este gran director, William Friedkin, quien pues desafortunadamente pues ya nos dejó. Ya teníamos preparado otro tema, como ya sabíamos, estábamos platicando de juegos maléficos y esas cosas. Pero pues se atravesó esta noticia desafortunada pues del fallecimiento de William Friedkin. Así que pues vamos a hablar hoy de algunas películas que tiene este director. Ya saben que la más reconocida es El Exorcista, pero tuvo más películas, así que pues vamos a platicar hoy de algunas de ellas. Dice Alfredo, ahora sí le dan los comentarios y siempre los leo. Ah, de Daniel, no. Bueno, vamos a ver. Y bueno, hay varias películas, aunque pues muchos no muchas veces no reconocen una película de él, porque pues lo asocian, ¿no?, a películas de terror, pero pues no, realmente no. Antes era como películas policíacas, suspenso, incluso algunas medio musicales, ¿no?, que de los Beatles o de alguna otra banda o música parecida, ¿no? Bueno, antes que nada, suscríbanse, ahí están las redes sociales, o bueno, los canales, porque pueden seguir el podcast o el video en YouTube, en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast, en TuneIn, Evox, iHeartRadio y en Amazon Music, pues están ahí disponibles los podcasts para que puedan, pues, seguirlos, ¿no? Hashtag Daddy Yankee, no, pues no. Dice Alfredo, una felicitación para el segundo lugar de Daniel. Bueno, es que estaba ahí haciendo un pues evento de trabajo ahí. Pues sí, ¿no? Un hackatón, algo así se llamaba esta cosa. Se hizo lo que se pudo, ¿no? Eso pasa por no tener más familia o más amigos, ¿no? Vamos a empezar con el tema de hoy. William Friedkin, pues, empezó con su carrera, pues, haciendo, bueno, trabajando en televisión, ¿no? Más que nada para series, e incluso por allá, en una serie muy famosa que hubo por allá de 1965, que era Alfred Hitchcock Presenta. Ya saben que eran como, pues, historias cortas, ¿no? Y por ahí dirigió algunos de los capítulos. También siguió, pues, por estos medios. Y John Olaf, qué bueno que ya llegaste. También dirigió por ahí algunos episodios de Twilight Zone, de 1985, ya en que hay como que varias temporadas que sacaron en varios años, historias de la cripta, CSI, etcétera, etcétera. Por cierto, antes de que se me vaya, pues el capítulo que dirigió de Twilight Zone, que fue la temporada 1, el episodio 11, que se llama Nightcrawlers, pues está basada en una novela corta de Robert McCammon. Y bueno, la historia está interesante y tiene mucho que ver con cierto concepto de otra película, que también es de William, más adelante, ¿no? La historia trata de un policía que se llama Dennis, que pues llega a un restaurante de paso, de esos que, pues, incluso aquí en México sí hay, ¿no? Cuando vas en carretera y ves ahí como restaurancillos donde, pues, a veces están abiertos a las 24 horas. bueno, no sé ahora por la inseguridad, ¿no? Pero pues antes sí había algunos de así. El chiste es que, bueno, llega ahí, va a comer, ¿no? La hamburguesa se ve buena, las papas no. Pero bueno, eso no es lo importante, ¿no? Está una tormenta tremenda. Y bueno, la pareja encargada del local, pues ahí empiezan a platicar un poquito, ¿no? Y el policía pues se ve bastante afectado y les dice que justo acaba de pasar una masacre en un hotel, ¿no? Dice, el hotel quedó lleno de agujeros, ¿no? Parecía, pues, un escenario de una guerra. Y pues ahí les empieza a platicar, ¿no? Pues hubo 4 muertos, ¿no? A 2 personas las acabaron, ¿no?, en el estacionamiento. Uno más murió escondido en un baño y pues otro intentó, pues bloquear la puerta de un cuarto y esconderse abajo de una cama, pero pues de nada le sirvió, ¿no? Y pues el responsable había huido y pues estaban patrullando toda la zona. La mujer de que atendía ahí pues le pregunta, ¿pero no saben si huyó para esta zona? Pues no se sabe nada, ¿no? Ahí llega otra familia a este lugar, porque pues están huyendo de la tormenta, ¿no? Y pues el policía, ¿no? Y empieza a hacer su trabajo, ¿no? Realmente, porque les dice, vienen de muy lejos, y dice, sí, venimos de lejos, ¿no? Y planeamos seguir en la carretera, ¿no? Y le dice, no, no les recomiendo eso, yo creo que lo que podemos hacer es que los escolte al hotel más cercano para evitar cualquier contratiempo, y ya mejor descansen y se van cuando pase la tormenta, ¿no? Y bueno, así queda, ¿no? Todo. O sea, el policía se ve que es buena onda, ¿no? Y bueno, afuera de comedor, pues casi hay un accidente porque un tipo viene manejando como loco. Y bueno, del auto que casi se estrella, baja un tipo que está medio sospechoso, la verdad. Y bueno, el poli sí le reclama, ¿no? Y le dice, si sigues manejando de esa manera con tanta prisa, pues, en un clima lluvioso, pues puede ser peligroso. No, es que no es una película, dice Alfredo, porque no hay portada, así ni sé qué película es. Es que no es una película, es un capítulo de Twilight Zone. Déjame ver si encuentro alguna portada o algún, algo para compartirles. A ver, creo que acá hay una imagen. Bueno, cualquier imagen sirve de referencia, ¿no? Aunque sea de la serie. Es un capítulo que fue el capítulo 11 de la primera temporada. Si quieren, les dejo el link para que no haya tanto problema. Les digo el link porque lo pueden ver en YouTube. Ese lo pongo en los comentarios. El chiste es que pues ahí empieza a interrogarlo el policía, ¿no? Porque pues sí le interesa saber un poco más de este tipo que se ve sospechoso. Y bueno, se entera de que era un veterano de guerra, en especial de Vietnam. Y pues bueno, ya hemos platicado anteriormente de la guerra de Vietnam. Un especial donde hicimos un poquito de recuerdos, platicamos también incluso de Rambo, porque pues él era un veterano de Vietnam que había sido discriminado porque estuvo en esa guerra, como muchos soldados que fueron allá. Ahí el policía, ¿no?, le empieza a preguntar que si venía huyendo de algo y pues el chiste es que tiene un encendedor que la mujer que está atendiendo ve que tiene unas letras grabadas que se llama precisamente Nightcrawlers, que pues era prácticamente, podríamos decir, lo que es el pelotón en el que él perteneció en Vietnam, o toda su unidad. Y pues él mismo le dice, ¿no? Toda mi unidad tenía el mismo encendedor. Y pues empieza a contar su historia, ¿no? Su historia desgarradora de la guerra, en el que pues toda su unidad terminó muerta y solo quedó él de sobreviviente, pero pues digamos lo que, pues quedó traumado, ¿no? Por toda esta situación. Y pues él mismo dice, ¿no? Nadie que no haya estado ahí entenderá jamás lo que pasó en batalla, ¿no? Y bueno, Twilight Zone. Así que bueno, tiene que haber algo misterioso o algo extraño que pase con las personas involucradas. Y pues sí, este sujeto tiene una extraña habilidad, no les voy a decir qué es por si quieren ver el capítulo, que él mismo dice, ¿no? Se hace más fuerte esta habilidad cuando estoy dormido. Dice que uno de los conocidos que tuvo tenía una extraña teoría y pues dice que toda esta habilidad se derivó de un extraño humo que pues les rociaban en la guerra, ¿no? Un arma rusa o algo, ¿no? Es lo que ellos mencionan. Algo peligroso. Y bueno, también, pues sí, sabemos que cuando está dormido se hace más fuerte, pero pues es un veterano que quedó traumado, así que pues digamos lo que puede ser bastante peligroso el asunto, ¿no? E incluso, pues hay una partecita donde el poli, pues ya lo intenta arrestar y todos empiezan ahí a pelear y pues lo deja inconsciente, ¿no? Sabiendo lo que le dijo de que si en cuanto esté dormido, pues cosas malas pueden pasar, ¿no? Y sí, pasan cosas malas. El problema aquí, al menos la teoría que ponen y dejan así como que al aire, es de que si un veterano de guerra tiene estas habilidades y produjo todo este caos, todos los demás que estuvieron también expuestos a esta sustancia que les rociaron, pues no serán iguales. Y ese es como que, pues la primera recomendación que les quería hacer, ¿no? El problema es encontrarlo realmente. Les digo, no es más muy fácil encontrarla. Antes estaba en Paramount, no sé si todavía esté la serie, pero ya que hubo como que varias temporadas, ¿no? No sé cuál sea la que pueda estar ahí, o si todavía está incluso, ¿no? Esa es una mención honorífica, porque está interesante, y la manera en la que manejó las luces y todo esto está interesante, porque digamos lo que lo podemos ver en nuevas películas, ¿no? Que vinieron después de William Friedkin. E incluso hay una parte donde el soldado está como que teniendo su crisis del poder o de esta habilidad que tiene, y pues se ve el rostro en blanco y negro, literalmente solo blancos y negros, nada de grises, y pues nada se ve en la silueta de su rostro, y pues recuerda mucho a esas escenas, ¿no? Del Exorcista, cuando sacaron ese tráiler prohibido, en donde pues estaba así una luz intermitente y nada se veía la cara de Pazuzu. No sé si lo hayan visto por ahí, pero está interesante esa parte. Y pues ahí mismo en esa película, bueno, en este capítulo, pues sale a relucir, ¿no? Vámonos con otra, esta película. Digamos que es su película más, pues fue una de las películas más reconocidas que tuvo, por la que pues lo contactaron incluso, ¿no? Para hacer pues El Exorcista. Déjenme ponerles la imagen. Tuvo dos traducciones la película. En la primera, pues le pusieron Contacto en Francia. Es una película de 1971. Pero cuando hicieron el redoblaje, ya le pusieron La Conexión Francesa. Es muy, muy diferente ese el título. Aunque yo le hubiera puesto otro título ya viendo la película, mejor le hubiera puesto, no sé, algo de persecución, algo así, ¿no? Porque bueno, se la pasan vigilando y persiguiendo a mafiosos. Ahorita contamos la historia. Ya tengo la portada y ahí está. Esta película está basada en un libro de Robin Moore. De protagonistas tenemos a Gene Hackman como el detective Jimmy Doyle, o le dicen Popeye. Fernando Rey, como Alan Chayner, bueno, él es un actor español. Pues si les gustan las películas viejitas, no sé si por ahí recuerden que en las escuelas, yo me acuerdo que pasaban, cuando no te querían dar clases, yo creo, pasaban las películas de Don Quijote. Pues este actor fue el que interpretó a Don Quijote en una de las versiones. Y Roy Schneider, que bueno, recordarán en la película de Tiburón. Pues interpreta al detective Buddy Claudy Russo. Y bueno, la historia nos van a poner en dos ciudades, ¿no? Que es Marsella, allá en Francia, donde pues un sujeto, no nos dicen bien quién es, pero pues si buscan las reseñas ahí encuentran qué es, ¿no? Aquí no, es un sujeto que parece estar espiando a alguien. Y pues nos ofrecen ahí, lo interesante de aquí es eso, ¿no? Nos ofrecen varias vistas de la ciudad por aquellos tiempos, ¿no? En la ciudad de Marsella, pues vemos las calles, los callejones, cómo están llenos de escaleras, los negocios, las panaderías, etcétera, etcétera. Pues es una visión rápida realmente de esa parte. Y pues este cuate va recorriendo esa parte de la ciudad y pues luego lo matan. Después nos mandan a Brooklyn. Ahí pues vemos que las fechas son como navideñas y tenemos precisamente a los dos detectives, ¿no? Al detective Buddy y al detective Jimmy Doyle, que es Jim Hackman, ¿no? Ellos dos están investigando a un sujeto y pues a una banda de contrabandos de drogas, pero pues están haciendo como que trabajo encubierto. Uno está vendiendo hot dogs y otro está disfrazado de Santa Claus, hasta que pues, bueno, ven al sospechoso que están buscando y pues empieza la persecución, ¿no? La persecución a pie, y pues lo logran atrapar y todo esto, pero digamos lo que fuera de todo protocolo, empiezan a golpearlo para que pues confiese, ¿no? Ya saben que ahí pues toda esta brutalidad policíaca, pues no es como que, bueno, en ese entonces era todavía peor, ¿no? Y bueno, ya que consiguen un poco de información, pues terminan en un bar, ¿no? Van por unos tragos, pero en realidad el detective Jimmy, pues está haciendo como que la tarea de, pues vigilar, ¿no? Vigilar a su principal sospechoso, que está, pues un italiano, ¿no? Que él piensa que es uno de los principales traficantes de heroína ahí en Brooklyn, que es un tal Salvatore Bocca. Y bueno, también en esta parte, pues nos van a ofrecer un pequeño vistazo de Brooklyn por aquella época, pues algunas calles, negocios, y bueno, también un poquito de la visión tanto de la vida nocturna como los amaneceres. Es bastante padre esta parte, ¿no? Porque pues, si conoces un poquito de otra ciudad de esa época, ¿no? De 1971. Ahora, la manera en la que están grabadas algunas escenas, que van en la calle, que van caminando, la cámara los va siguiendo y todo esto, pues recuerda mucho a esa parte en la que la señora McNeil del exorcista va caminando del set de filmación hacia su casa, ¿no? Toda esa parte bonita donde vemos el recorrido de la ciudad, de los callejones y de todo eso, pues está como que también se ve la vista, ¿no? Aquí del director. Y bueno, van a empezar a seguir a este... a Boca, este traficante, bueno, lo que presumen ellos que es un traficante, y pues van a terminar en el barrio italiano, pero pues digamos lo que, pues es toda la noche, ¿no? Todo un día de estarlo vigilando, toda la noche estar viendo qué hace, descubren que pues tiene dos autos, un auto de lujo, y un auto pues ya ahí medio carcacha, pero pues trabajan pues vendiendo periódicos y todo esto, ¿no? O sea, no es como que la vida de lujo que se estaba dando, porque cuando estaban en este club nocturno, pues se le veía sacando fajos de billetes, dando propinas de mucho dinero a todo el mundo que veía. O sea, no era como que el estilo de vida de una persona que tuviera ese negocio. Vamos a ver cómo también intercalan las escenas entre Marsella y Brooklyn, donde pues allá en Marsella vemos al jefazo de la mafia francesa, que pues está en planes de expansión, ¿no? Él está haciendo como sus planes de que, pues aquí va a llegar un barco gigante y pues vamos a poder exportar más producto, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras tanto, pues en Brooklyn los dos detectives empiezan a hacer cateos y vigilancias y pues logran que los altos mandos de la policía y pues les aprueben dos cables, ¿no? Y lo menciona así tal cual los cables, porque ya en la traducción, en el redoblaje que hicieron, pues dejan ese dicho, ¿no? Que necesitan dos cables. Y pues esto significa dos micrófonos con los que, bueno, puntos estratégicos con los que piensan espiar los movimientos del sospechoso. Y bueno, les dicen, sí, vamos a autorizarte los cables, los micrófonos, pues, pero... Estos agentes del FBI o los federales, pues, van a estar escuchando todas las conversaciones junto con ustedes. Así que, pues, parece que hay algo grande en este caso, ¿no? Ya hasta para involucrar a los federales. Tienen ahí su historia, el detective Jimmy y un agente del FBI, porque, bueno, el detective Jimmy siempre se sigue sus corazonadas, sus instintos y todo esto para resolver los casos. Y por ahí parece que hubo un incidente donde, pues, un policía, pues, digamos lo que no le fue muy bien. Y por eso el del FBI dice, pues, debe tener cuidado con conseguirle los pasos a este detective, ¿no? Porque, pues, no termina muy bien las cosas, ¿no? La discreción para espiar a sus sospechosos, a todos, porque, bueno, el francés ya llegó aquí llegó a Brooklyn, pero no llegó solo. Tiene un plan para, pues, como meter ahí de contrabando la heroína. Y, pues, bueno, van a empezar con el espionaje de todas las personas que están involucradas. Están siguiendo a Boca, que es pues sospechoso principal. Y lo ven con un montón de personas, ¿no? Este francés, bueno, son dos personas francesas. Y, pues, ahí con más de la mafia italiana, ¿no? Aún no hay pruebas contundentes, así que, pues, es difícil obtener como que órdenes y todo esto, ¿no? Y aparte, pues estamos hablando que son pues delincuentes ya que tienen muchos años operando en el negocio, y así que pues no va a ser nada fácil espiarlos porque pues saben reconocer a los policías. Charnier, mafioso francés, pues es bastante escurridizo, pero también tiene pues prisa, ¿no? Por cerrar el negocio, porque es un negocio millonario, así que pues también va a apresurarse a hacer esos movimientos, ¿no? Boca le va a sugerir a Charnier que pues pospongan todo el trato para que pues al menos deje que pues pase un poquito, ¿no? Porque la policía los tiene tan vigilados que pues cualquier movimiento en falso que hagan los van a agarrar, así que es mejor ser cautelosos, pero bueno, como les digo, Charnier ya tenía prisa, así que pues no es como que no está muy de acuerdo con que pues se tomen con calma las cosas, ¿no? Por ahí vamos a ver persecuciones en auto también, bueno, pero no es una persecución auto contra auto, realmente es una persecución auto contra metro, que tiene por ahí el detective Jimmy contra uno de los franceses que llegó ahí, un matón, por cierto, porque pues él intentó asesinarlo y pues ahí va a ser una buena persecución, ¿no? Bueno, el jefe de policía de los federales, que pues ya habían dado por perdido el caso, después de 2 meses de vigilancia sin que pues nada, no tuviera ningún resultado, ¿no? Está interesante la película, si les gusta este tipo de películas policíacas, aunque yo digo que es demasiada, ¿cómo decirlo? Espionaje, vigilancia, ¿no? Más bien, porque se la pasan vigilando demasiado, sentados en el carro o caminando por las calles, pero en este objetivo de estarlos vigilando en cada paso que den, pues también los deja mucho en descubierto, la verdad. No sé, a lo mejor en esta época pues ya ponemos un poquito más de atención a las personas que están a nuestro alrededor por eso de que por eso de los asaltos, ya sería como que el colmo de que pues no estén las personas pues atentas, ¿no? ¿Quién está alrededor de uno, ¿no? Y pues es más fácil, ¿no? Reconocer a este cuate, ya lo vi ahí atrás, ¿no? Pero pues ya está aquí enfrente y pues nada más me está siguiendo, pues seguro me va a asaltar, ¿no? Aquí pues pasaría lo mismo, ¿no? Si son asaltantes o si son delincuentes y ven al mismo tipo varias veces, pues van a decir, este es policía, seguramente ya me están siguiendo. Y pues es lo que no se ponen a pensar los policías o los detectives, ¿no? Incluso hay partes en las que uno pensaría que hay policías involucrados, ¿no? No vamos a hacer más spoilers porque pues podría ser o no podría ser, nos dejan muchas dudas, la verdad, con esta película, y el final, pues es un final abierto, por así decirlo. Esta película tiene una secuela, pero digamos lo que pues es como un poco más de lo mismo, ya nada más es el detective Jimmy Doyle, que va a ser como que pues lo mismo, pero en Francia, ¿no? Va a seguir a la mafia de allá para tratar de acabar con esa mafia, pero pues ahora en Francia, ¿no? Está recomendable la película porque les digo, la manera en la que está, pues la dirección está bastante bien, ¿no? A lo mejor le hizo falta más acción, un poquito menos de caminatas entre las calles y pues era como hacernos un tour por Brooklyn de ese entonces, ¿no? O sea, está bonito si te gusta ver las ciudades, pero pues sí, si quieres acción, pues sí, te va a faltar. Va a faltar acción en esta película. Ahí está, con el contacto en Francia o les digo, le pusieron la conexión francesa en el doblaje, en el redoblaje, una película del 71, que según San Google está en Star Plus, así que si tienen Star Plus, pues creo que ahí la pueden encontrar. Yo les recomiendo que si la ven, la vean subtitulada, porque también hay unas partes donde hablan francés y lo quisieron hacer en la traducción en español, y lo pusieron así como cuando uno ve, no sé, incluso, ¿no? La serie esta de La Pantera Rosa, la caricatura, cuando hablaban en francés según, ¿no? Hicieron esa traducción, imagínense. Mejor le hubieran dejado los diálogos en francés con los subtítulos en español, se hubiera visto mejor. Así que véanla en el idioma original con los subtítulos en español, si tienen la oportunidad de verla en Star Plus, es mi recomendación. Pero bueno, vámonos con otra. Les pongo la portada. Carga maldita, así se llama, o Sorcerer. Aquí dice el eslogan, ¿no? Se necesitan 4 hombres para transportar un cargamento de explosivos liberándose de una vida infernal. Aunque no lo crean, esa frasecita que tiene el póster de la película te resume toda la película. Así que vámonos con la otra. No es cierto. Pero sí, prácticamente resuelven bastante, ¿no? Por ahí en la versión con doblaje le pusieron el salario del miedo. Pero yo creo que Carga maldita está mejor, ¿no? Ya saben que luego el doblaje sí es como que tremendo, ¿no? Y de protagonistas tenemos nuevamente a Rob Schneider como Fran Scanlon. O bueno, ahorita vamos a mencionar otra parte interesante. Nuevamente está dirigida por William Friedkin. Como digo, estamos hablando de un especial de él. Y bueno, aunque a mí me gusta más cómo suena la Carga maldita, en sí está basado en la novela que se llama El salario del miedo, de George Arnaud. Y bueno, cuando querían hacer esta película, pues esta es una nueva versión de una película de 1953. Y bueno, era una película que tenía ya su nicho, ¿no? Tenía su público que decía, bueno, es que esta película francesa del 53 fue una película muy buena, y pues quieren hacerle un remake, ¿no? Pero fue un remake bastante bien hecho. No he visto la primera, digo, la francesa, así que pues yo me quedo con lo que vi, ¿no? De esta. Una película bastante, pues que requirió su presupuesto, ¿no? Porque, bueno, ponen varias ciudades del mundo. Por ejemplo, sale Veracruz, un sujeto entra a una habitación, a la habitación de otro, y pues lo asesina, ¿no? Y sale bien tranquilamente del hotel caminando, como si nada. Esa creo que es la escena más chiquita de toda esta intro para presentarnos a los protagonistas de la película. Después en Jerusalén, pues vemos a tres amigos caminar tranquilamente por la calle, pues se detienen a esperar un autobús. Y vemos como ahí están platicando, pues sacan su cigarro, ya saben, ¿no? En ese entonces estaba más de moda estar fumando. Y bueno, uno de ellos se le olvida su mochila. Y bueno, el autobús avanza y todo esto, y pues de repente, ¡boom! La mochila que dejaron olvidada, pues explota y pues es un atentado, ¿no? Terrorista, ¿no? En esa ciudad, en Jerusalén. Y bueno, llegan a un edificio, corriendo ahí, subiendo las escaleras, y pues ahí un grupo de más compañeros que tienen armas, tienen pues un montón de cosas ahí guardadas, pues ya están preparando para huir, pero pues la policía y el ejército de allá pues los tienen localizados y pues llegan ahí al edificio. Y algunos pues en su intento de defenderse pues son asesinados, otro es arrestado y pues solo queda uno que sí logró escapar, ¿no? Ahora nos vamos hasta París. Y bueno, un hombre con familia, bueno, con una esposa, pues se enfrenta a cargos de fraude financiero, un crimen grave de varios millones de francos, y pues le inventa ahí al que le está levantando los cargos, pues, que bueno, se pone bien tranquilo, ¿no? Y saca su puro y está llevando la conversación lo más tranquilamente posible. Y le dice que tienen una garantía, ¿no? Tenemos una garantía que va a cubrir con la totalidad de las pérdidas, ¿no? Pero necesito que me des 24 horas para poner todo en orden y que pues no haya ningún problema, ¿no? Él sí es que está poniendo como una propiedad o algo así, ¿no? Sale de esta junta y pues ya le dicen, bueno, te vamos a dar el plazo de 24 horas, pero si no se cumple la garantía que dices en ese plazo, pues vas a ser condenado por pues fraude financiero, ¿no? Ahí tiene un cómplice cuyo padre pues tiene la capacidad monetaria de salvarlos, sin embargo, pues no está logrando convencerlo, ¿no? El cómplice, digo. Y bueno, los nervios pues ya tienen ahí a nuestro otro protagonista pues bien tenso. Está con su esposa cenando en un restaurante de lujo y pues se le está acabando el tiempo, ¿no? Se le está acabando el tiempo y de repente pues un jefe de meseros llega y le dice, tiene una visita afuera, ¿no? Y bueno, sale y pues es su cómplice, ¿no? Le dice, no logré convencer a mi padre, no sé qué vamos a hacer. Y él le dice, tienes que hablar con él otra vez, tienes que convencerlo de que nos ayude, ¿no? O sea, tu nombre, el nombre de tu familia está en riesgo, una persona pues de dinero, ¿no? Ya saben cómo es luego todo esto. Y pues dice, sí, ok, ¿no? Voy a ir a hablar con él. Y pues no termina nada bien, ¿no? No les voy a dar más spoilers de esta situación. No le queda otra más que huir, deja a su esposa y pues intenta escapar, ¿no? Antes de que se le acabe el tiempo. Y nos vamos ahora a Nueva Jersey. Aquí tenemos a cuatro hombres que llegan a una iglesia donde se está efectuando una boda y pues entran ahí entre los invitados como si nada. Y bueno, se van a la parte de las oficinas en donde pues están contando dinero, mucho, mucho dinero, digo, para hacer una iglesia. Y bueno, aquí nos acordaremos a esta escena de Batman, ¿no? De Dark Knight, cuando están robando el banco, ¿no? ¿Tienen idea de quién están robando? Eso le dice un padre, ¿no? ¿Saben de quién es esta parroquia? Y bueno, en el altar pues se ven los novios, pero el padre está diciendo todo su sermón, ya saben, ¿no? Pues uniendo a estas dos personas en el sagrado matrimonio, etcétera, etcétera, pero enfocan a la novia y pues tiene pues un golpe tremendo en la cara, ¿no? O sea, más o menos están dando indicios de tipo de personas que se están casando y pues de quién es la parroquia. Los ladrones huyen con bastante dinero que tenían ahí. Bueno, ahí como consejo, pues cuando vayan manejando, pues no giren a voltear al baboso que traen atrás, que está ahí haciendo un montón de cosas, porque pues pueden ocasionar un accidente, ¿no? Como pasa aquí, que pues chocan y se voltea el carro y pues pues ahí terminan, ¿no? Ahí terminan tres de los asaltantes y pues aquí ya nos presentan el nombre. Fran Scallon, que es Rod Schneider, pues es el que sobrevive a este choque y pues también va a tener que pues abandonar lo más rápido que pueda el país, ¿no? porque, como les digo, pues la parroquia, ¿no? De quién era esa parroquia y quién se estaba casando en esa, en ese momento. Y bueno, Frank Scallon, pues despierta ya en un cuchitril, en una, pues sí, en una, pues casa que parece abandonada. Y bueno, es una comunidad remota de Venezuela. Y bueno, está junto a varias personas que pues también son como refugiados, ¿no? Al menos eso parece. Sorpresivamente vamos a encontrar ahí a los demás fugitivos de los países que mencionamos anteriormente, al de Jerusalén, al de Veracruz y al de París. De aquí en adelante vamos a ponerle su otro nombre que tienen, porque pues están en la Compañía de Recursos Petroleros S.A. Y de aquí en adelante, pues nos vamos a referir a los protagonistas como Rodríguez, Serrano, Nilo y Martínez. Porque, bueno, todos ellos están trabajando de manera ilegal, aunque parezca raro, son ilegales y pues están haciendo trabajo en esta planta petrolera. Ahora, todos tienen algo en común. Todos llegaron ahí escondiéndose de ciertos delitos y todos están intentando salir de ahí. El problema es que, bueno, salir de ahí les va a costar dinero y pues no lo tienen. Lo que les pagan, pues son, les están pagando en pesos, ¿no? Imagínense, y los vuelos y el pasaporte y todo, porque no tienen absolutamente nada, pues cuesta más del dinero que ganan, ¿no? Así que pues es prácticamente imposible salir de ahí. Como les digo, obviamente están trabajando de manera ilegal. Y bueno, los polis se aprovechan de esa situación para extorsionar a, pues, nuestro protagonista, Rodríguez. Pues le dicen que por cada tres, pues no dicen tres qué, ¿no? Si tres pesos o tres dólares que gane, ellos se van a quedar con uno, ya sea un peso o un dólar, ¿no? Digamos que son dólares, porque si se fijan bien en la imagen, pues vamos a ver que es un dólar, ¿no? Se lo quitan. Ahora, después de una fuerte explosión que tiene esta planta petrolera, en donde pues hay varios muertos, vamos a descubrir un gran secreto que se oculta por ahí. No les voy a decir cuál, pero pues hay una fuerte explosión que pues nos revela, ¿no?, toda esta situación que está pasando ahí. Por cierto, hay que hacer el paréntesis de advertencia, porque pues hay escenas bastante fuertes en la explosión, ya saben, heridos o cuerpos, etcétera, etcétera. Así que, pues, si son sensibles a estas escenas, pues sí, se requiere discreción, ¿no? Como se dice por ahí. Ahora, pues al dueño le recomiendan volar el pozo con dinamita, pero cuando van a ver la dinamita, pues ven que fue mal almacenada y moverla va a ser una tarea muy difícil, porque cualquier movimiento en falso, pues explota. Y pues así lo muestra, ¿no? Porque el que sabe manejar la dinamita, pues empieza ahí a malabarear con una de estas cajas, saca un líquido extraño de ahí, bueno, para que entiendan es nitroglicerina, y cuando la arroja al piso, pues estalla, y le dice que cualquier movimiento en falso que hagan con las cajas enteras, pues puede pasar eso, pero pues en una explosión, pues más fuerte, ¿no? Van a lanzar una convocatoria para que las personas que quieran ganar dinero, pues manejen esos camiones que van a llevar este cargamento, y pues les van a pagar 8,000 pesotes de ese entonces, y van a necesitar nada más a 4 valientes hombres que puedan salvar Poza Rica. Ya nos dicen dónde están, ¿no? Y bueno, a su gente, ¿no? Porque según dicen que van a reabrir la empresa para regresar los empleos a todas las personas. Ajá. Y bueno, van a hacer como que ahí las audiciones para ver quién maneja, digámoslo, lo más estable posible, ¿no? De que no hagan estos tipos que pisan el acelerador y no meten bien el cambio y están ahí balanceándose como locos, que puede provocar una pequeña explosión. Casualmente vamos a tener ahí a nuestros 4 protagonistas que van a ser los encargados de llevar esta carga maldita, ¿no? Por eso se llama el salario del miedo o carga maldita, porque bueno, lo que llevan no es un juguete, y pues es peligroso, ¿no? Así es esta película, pues parece más uno, no sé si les haya interesado en algún momento ver estos programas que se llaman Caminos Extremos o algo así, en donde pues varios camioneros pasan por dificultades extremas para llevar su mercancía, ya sea caminos con hielo, caminos que están en las sierras y pues prácticamente está el precipicio ahí a un ladito, pues es como si vieran esos capítulos en una película. Bastante interesante y pues sí pone de nervios toda esta situación a la que se tienen que enfrentar. Está interesante la película, pues es de sus películas más reconocidas de William Friedkin, y pues sí mantiene un poco en tensión a las personas, ¿no? O sea, sí está recomendable. Ahora vámonos con nuestra última recomendación del día de hoy, porque ya se nos está acabando el tiempo, y es otra película que yo ni sabía que era de William Friedkin, fíjense, ya la había visto anteriormente, salió esa y dije, ¿a poco esa es de él? Esta que se llama La Cacería, debemos dejar en claro que es La Cacería del 2003, porque pues por ahí hay otra cacería que es del 2020, que pues no tiene nada que ver con esta. Y digamos que es una película que podríamos tomar como una crítica hacia la guerra, ¿no? Está protagonizada por Tommy Lee Jones y por Benicio del Toro, dos grandes actores. Por ahí Tommy Lee Jones interpreta a L.T. Bonham y Benicio del Toro interpreta a Aaron Hallam. La película empieza en Kosovo, allá en 1999, donde pues ahí los serbios están atacando una aldea albanesa y pues prácticamente están masacrando a todas las personas, ¿no? Mujeres, niños y todas las personas que se le atraviesen, pues los masacran, ¿no? Es unas escenas bastante fuertes en la guerra y pues de la película, ¿no? También si son susceptibles, pues déjenme advertirles que pues es una película con sangre, ¿no? Ahí vemos a un equipo de soldados que fueron a neutralizar al jefazo de los serbios con apoyo de la OTAN y bueno, uno de los soldados pues está ahí para acabar con el líder, es precisamente Aaron Hallam, quien es el que finalmente pues termina con este líder, ¿no? De manera bastante, bastante sanguinaria. Y bueno, esta misión le valió el reconocimiento porque pues su valor y su entrega y todo esto, ¿no? Ya saben cómo es esto. Pero pues quedó con estrés postraumático después de esta batalla. Bueno, de esta y de varias, ¿no? Porque pues es un soldado, ¿no? Pero pues en especial esta estuvo muy, muy fuerte porque pues no podían intervenir realmente, ¿no? Su misión de él era acabar con el líder serbio, no ponerse a salvar a la gente, ¿no? Y pues es lo que, digamos, lo que también puede ser lo que lo dejó traumado, ¿no? Porque veía como personas enfrente de él, que incluso él mismo vio y pues no hizo nada para salvarlas, pues eran asesinadas, ¿no? En la Columbia, bueno, en Columbia Británica, allá en Estados Unidos, pues Bonham, o LT, como le dicen aquí en la película, pues trabaja para una organización para el cuidado de los animales, pues enfrentándose a los cazadores que pues están ahí pues matando lobitos, ¿no? Por ahí rescata a uno y va y golpea a uno de los cazadores, ¿no? Pero pues ahí le llega un invitado que se llama Ted, quien fue a enseñarle precisamente un archivo bastante importante. Y ahí hacen como un paréntesis en esa escena, porque pues nos ponen la escena de Silver Falls, Oregon, en el 2003 es todo esto, en el que dos cazadores de ciervos, entre comillas ponemos cazadores desde ciervos, porque traen rifles de caza que tienen una mira especializada y justamente cuando están apuntando no vemos que sea a un ciervo, ¿no? Sino más bien es a una persona que se está escondiendo de ellos en el bosque y bueno, este hombre empieza a cazarlos a ellos, ¿no? Por ahí se empieza a comunicar con ellos con gritos y todo esto y les dice, ¿de verdad están cazando ciervos? Ese tipo de rifles que traen y esa mirilla pues no son para cazar ciervos, ¿no? Y pues prácticamente nos dan a entender que no fueron ahí para eso, ¿no? Sino fueron a cazarlo a él. Y bueno, lo que no entienden es que pues se acaban de meter en territorio enemigo. Así que pues ahí es el territorio de él, ¿no? Él tiene el control sobre ellos. Y cerrando el paréntesis de esta escena, pues ahí ese archivo, ese que fue a enseñar Ted a LT, y pues es el trabajo que quiero ofrecerle, ¿no? Es un trabajo serio, entonces, donde requieren su experiencia en el campo, ¿no? No se preocupen, van a explicar cuál es su especialidad, ¿no? Y bueno, LT llega ahí a Silver Falls, en donde pues ya está la policía y está el FBI trabajando, porque bueno, pues sabemos, ¿no?, que estos dos cazadores pues no se la llevaron nada bien. Alerta de spoiler si quieren taparse los oídos, pues los terminó pues descuartizando, ¿no? El tipo este. Abidrael, pues es la jefa de investigación que va a tener que colaborar con LT para pues localizar a este hombre que está en el bosque, que está asesinando personas. Y pues ahí pues Abby piensa que fueron varios las personas que hicieron ese asesinato, porque se le hace difícil pensar que una sola persona pudo acabar con dos experimentados cazadores. Ahora ya nos dicen que LT pues es un rastreador. Y bueno, él empieza ahí a trabajar, ¿no? Hace su rondín por todo el bosque. Pues efectivamente, ¿no? Encuentra, no vamos a decir fácilmente, pero sí encuentra ahí a Aaron Hallam, que es el asesino que está en el bosque, ¿no? Este ex soldado. Vamos a ver toda esta situación. Situación que pues no vemos tan alejado de la realidad, porque hemos visto muchos casos en los que pues varios tiroteos o asesinatos allá en Estados Unidos pues son personas que tuvieron antecedentes militares, que pues quedaron un poquito pues afectados, ¿no? Por todas estas guerras, ¿no? Hay una parte en la que nos presentan más el pasado de LT, y bueno, él trabajó para los militares como, digamos, lo que él capacitaba y entrenaba a soldados para que fueran, pues, muy eficaces en su trabajo, ¿no? Y, bueno, ahí va todo esto, ¿no? Dice, guardia, caída, recuperación, ¿no? Guardia, caída, recuperación. Y, pues, ahí nos sacan la escena del entrenamiento, ¿no? Dice, yo les enseñaré cómo matar rápidamente, certeramente y eficientemente. Se volverá una acción automática. Aprenderán a evaporarse en las sombras y aprenderán a sobrevivir, o no lo harán, ¿no? O sea que, pues, o aprenden bien o los matan. Esas son las clases de LT. Aparte, pues, les enseñó a hacer armas cortantes, ¿no? O sea, navajas, cuchillos, etcétera, etcétera, ya sea de piedra o fundir metal y hacer un cuchillo, ¿no? Vemos también cómo el sistema, pues, está, digámoslo, mal, porque Aaron Hallam, pues, es un héroe de guerra que, pues, les ha servido en varias misiones, no nada más en la que vimos de Kosovo, pero todas esas misiones ya lo tenían, pues, en un estado mental bastante deteriorado, en donde, pues, todas estas visiones de la guerra, pues, ya lo tenían, ya no sabía cuál era la realidad realmente, ¿no? Aaron Hallam sí buscó ayuda para pues todo este problema que tenía, pero pues no obtuvo ninguna respuesta, así que pues digamos lo que pues no vio nada de apoyo para solucionar su situación de estrés postraumático de guerra, de todas las visiones que ya tenía, de todos los malestares mentales, pues, y pues terminó pues yéndose a un bosque, ¿no? A vivir y a pues hacer lo que mejor sabía hacer, ¿no? Cazar a otras personas que pues se entraban en ese bosque para cazar animales, ¿no? Por ahí vemos esta bonita frase, ¿no? Que dice, los hombres ya no respetan a los animales, los atropellan o matan cada vez que pueden. Así que pues vemos a los dos, ¿no? Tanto LT como Aaron tenían esa cosa en común, ¿no? Los dos trabajaban entre comillas, uno sí y otro no, en un bosque para proteger a los animales de los cazadores, ¿no? Uno, pues iba con el cazador y pues digamos lo que lo enfrentaba, ¿no? Pero Aaron, pues también defendía a los animales de los cazadores, pero pues él los cazaba y los terminaba matando, ¿no? Nada bien, nada bien. Una película interesante, pues tiene dos buenas actuaciones. Vinicio del Toro tiene cara de malo, no se puede hacer nada al respecto. Sí, se ve bastante intimidante en algunas escenas. Y la actuación de Tommy Lee Jones, a pesar de que pues ya tenía un poco de años ahí, pues es bastante creíble, ¿no? Lo que hace, porque no es digámoslo, un héroe de acción, ¿no? Es bastante tranquilo. Sí lo hicieron correr en la película, pero es cuestiones de técnicas, ¿no? Técnicas de supervivencia y todo esto, y pues es les digo, bastante creíble el papel, ¿no? Así que, pues, bueno, son las películas que tenemos para hoy. ¿Qué quisimos recomendar de William Friedkin? Ya sabemos que está El Exorcista, ¿sí? Es como que la película en la que todos dicen, William Friedkin, sí, El Exorcista. Pero pues queríamos aquí enseñar que sí tuvo más películas, Y pues varias series están bastante interesantes, ¿no? Y como les digo, esta película de Contacto en Francia o Conexión Francesa, pues fue la que vio finalmente William Peter Blatty, que es el autor de la novela. Fue la película que vio y dijo, él va a dirigir la película, ¿no? Literalmente, él escogió al director. Así que, pues bueno, ahí tenemos buenas películas que nos regaló pues este director perfeccionista, que pues sí quería llevar a veces las cosas al límite. Por ahí vemos las situaciones con El Exorcista. A ver, déjenme ver si les puedo dejar o regalar un enlace en los comentarios del video de la transmisión en Facebook, por si están viendo la repetición en YouTube. Vayan al Facebook y por ahí les dejé el enlace de un documental que alguien amablemente subió en YouTube, no sé si legal o ilegalmente, pero lo pueden encontrar ahí en YouTube. Y pues es precisamente, pues era del festejo de los 25 años del Exorcista, y está bastante interesante porque nos hablan del detrás de cámaras, ¿no? Desde toda la producción que llevaron para hacer esta película. Está bien interesante porque hablan de todo el proceso creativo que tuvieron que hacer para llevar a cabo el Exorcista. Y pues entiendes más, ¿no? De todo lo que hay detrás, ¿no? También hablan un poquito de estas historias oscuras que pasaron en la filmación. El actor que interpreta a Burke, ese director en la película, que murió mientras estaban haciendo la filmación, ¿no? Varias personas ahí murieron mientras estaban haciendo la película, pero como dice un actor, ¿no? El actor que interpretó al padre Mary, dice, es una producción larga. Nos llevó muchos, muchos meses, si no es que el año, a hacer toda esta película. Obviamente pasan accidentes o enfermedades o cosas de la vida. Yo no creo en supersticiones, así que pues son cosas que pasan, ¿no? No podemos relacionar todos los accidentes y pues las desafortunadas muertes que pasaron a una maldición, ¿no? Eso lo dice el actor. Así que, pues, si quieren ver más de este documental, pues les dejo el enlace ahí en los comentarios. Voy a ver Carga Maldita. Está interesante. Te digo, hay ciertos momentos en donde ya es como que el juego es de mental, ¿no? Que traen y pone de nervios porque pues tienen que enfrentarse con estas carreteras, pues muy mal estado, ¿no? Bueno, por ahí en los comentarios les dejé el documental. Está subtitulado en español, pues si quieren ver, se llama El temor de Dios, 25 años del exorcista. Está bien interesante, vemos toda la, pues todo lo que recurrieron, ¿no? Para hacer los efectos especiales, que muchos eran prueba y error, ¿no? El maquillaje, por ejemplo, de Linda Blair, que hicieron varias pruebas y pues decía William Friedkin, no, ese no me gusta, no podemos usarlo. Y pues era como una frase de él, ¿no? No, no podemos usarlo. En varias ocasiones lo dijo, ¿no? Y por cierto, ahí mencionan también que Gonzalo Gavira, un técnico de sonido mexicano, pues fue llamado, ¿no? Fue llamado para hacer los efectos de sonido, porque William Friedkin dijo que me vio una película que se llama El Topo y había visto los efectos especiales y le dijo ahí al encargado de sonido del Exorcista, esos efectos especiales los quiero. Y bueno, ahí fue donde llamaron a Gonzalo Gavira y dice en este especial, ¿no? Él no entendía inglés, pero le dijimos, quiero que haga los efectos de sonido para estas escenas. Y le pusieron la película y pues ahí, ¿no? Dice, en lo que iban saliendo las tomas, él iba moviendo un montón de cosas, ¿no? Ya sea voces o vasos, etcétera, etcétera. Todo lo que, con lo que él hacía los efectos especiales y los iba haciendo, ¿no? Iba haciendo las mezclas, iba haciendo las pruebas hasta que pues salía, ¿no? Y muchos de los efectos especiales de sonido que hizo Gonzalo Gavira, pues salieron en la película y pues fueron pues bastante pues emblemático, ¿no? De la película, le dieron la intensidad que necesitaba, ¿no? La película finalmente, ¿no? Y muchas cosas más pueden ver en este especial, en este documental que les dejé en los comentarios aquí en la transmisión. Así que, pues bueno, interesante esta pues documental, ¿no? Ya es como mención honorífica, ¿no? Porque pues muchas personas, si no es que ya todas han visto El Exorcista, ya sea una de las tantas versiones, ¿no? Que hay. Creo que en HBO Max está la versión que se supone que es la versión extendida, ¿no? la final, pues, porque siempre salían la versión nunca antes vista, ¿no? Y después, años después decían, la versión nunca antes vista con escenas extendidas, ¿no? Y pues así se la sigue, ¿no? Creo que hasta van a sacar una versión en 4K con escenas nunca antes vistas otra vez. Si tienen la oportunidad, pues cómprenla y pues vean ahí las escenas. Dicen que valen la pena, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Así que, pues eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa. Fue un especial de William Friedkin. Y pues algunas películas y la serie, ¿no? Esta del capítulo de Twilight Zone. Y este documental de 25 años del exorcista, que dejé en los comentarios. Así que, pues, a ver las películas y a ver los documentales y a ver todo lo que se pueda de este director, ¿no? Y bueno, eso es todo por hoy. Yo me despido con este calor tremendo que tengo o el día de hoy. No sé si son bochornos de la edad, les digo. Nos vemos la próxima semana. Yo creo que vamos a seguir con el especial de Juegos Malditos. Pues estén al pendiente. Por ahí están exorcizando a un niño. No sé si alcanzaron a escuchar esos gritos. Bueno, yo me voy antes de que se aparezca el demonio aquí. Adiós. Ya.
Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como @acústica_radio. En Facebook como Acústica Radio. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde podrás seguir nuestras transmisiones en vivo. Dale voz a tus sentidos.